Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia en este martes 18 de julio con media hora por delante, como cada día, para contar noticias en el Valencia que tienen que ver, por ejemplo, con la última hora sobre Sergi Canós. Además, hoy arranca la pretemporada en forma de amistoso para el equipo de Rubén Baraja y tendremos en Deportes COPE Valencia el mejor análisis de la mano de Santi Cañizares, sin dejar de lado noticias en el Levante y, por supuesto, en Valencia Basket. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada contando noticias de mercado en el Valencia y enseguida le pedimos opinión a una leyenda del club. Empezamos por Sergi Canós. Su equipo, el Brentford, se ha marchado de gira por Estados Unidos y se lo ha dejado en casa, Zamora.
Aterrizó ayer por la noche el conjunto inglés en Filadelfia porque va a jugar la Premier League Summer Series entre el 23 y el 30 de julio, tres partidos amistosos contra otros equipos ingleses, va a disputar el Brentford en Estados Unidos. Bueno, pues hasta allí no ha viajado, según ha podido saber COPE, Sergi Canós, que se ha quedado en Inglaterra. Hay que recordar el interés adelantado por Deportes COPE Valencia el pasado 23 de junio. Opción número uno para Miguel Ángel Corona para reforzar los costados del ataque de Rubén Baraja era Sergi Canós. Pero la realidad, Hugo, es que desde entonces prácticamente nada ha cambiado el panorama. El Valencia aspira a cerrar esta operación sin traspaso alguno. Es verdad que admiten esa operación, guardarle un porcentaje de una futura venta de Sergi Canós al Brentford, pero el Brentford de momento no quiere hacer esa operación de forma gratuita. A Canós le queda un año de contrato con el equipo inglés, llegó a Inglaterra en el 2013 y con el Brentford ha jugado 249 partidos, 36 goles y 33 asistencias. Con Canós, lógicamente, el Valencia tiene prácticamente cerrado un contrato de larga duración entre 4 y 5 temporadas, pero la noticia es que Sergi Canós no se ha marchado con el que todavía es su equipo a la gira por Estados Unidos.
Esta situación bloquea en cadena varias operaciones en el Valencia Club de Fútbol, como desvelábamos la semana pasada en COPE, por ejemplo, la salida de Fran Pérez al Elche, que tiene todo acordado con el Valencia, todo acordado con el jugador, pero claro, desde la dirección deportiva no le quieren quitar a un futbolista de banda, a Rubén Baraja, de cara, por ejemplo, al primer amistoso de la pretemporada, porque se está invitando al entrenador, así también lo quiere hacer el entrenador, a no poner a jugadores con los que no cuenta el club. Entre otros, Samu Castillejo. Hoy, Iván, vamos a ver qué hace Rubén Baraja. Todo hace indicar, como estamos contando en esta casa, que los Castillejo, Cavani o Marcos André no tendrán minutos en el estreno frente al Nottingham Forest.
Sí, porque además, lógicamente, conocemos que están en la rampa de salida, pero en los últimos días viene contando el club también que han sido bajas en algunas partes de los entrenamientos por gestión de cargas, por trabajo específico de cada uno de ellos, así que en principio no deberían ser de la partida esta tarde a las 7, primer amistoso del Valencia contra el Nottingham Forest, en el que la gran novedad va a ser Pepelu, el único futbolista que ha llegado nuevo con respecto a la temporada pasada para el Valencia Club de Fútbol. Podemos ver en el centro del campo ese doble pivote con la foto que recientemente pudimos ver en redes sociales también del Valencia, con Pepelu y con Javi Guerra, y luego evidentemente hoy también oportunidad para los canteranos que puedan tener su sitio, teniendo en cuenta que todavía faltan los tres internacionales sub-21 por llegar, ya lo contamos ayer, Mamardashvili y André Almeida lo harán el día 24 y Guillamón en el 27.
25 para las 3 en 30 segundos. Hablamos con Santi Cañizares aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Púdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Púdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Este es el timbre de una escuela infantil. Pot parecer poca cosa, pero los nuestros 67.000 clientes invertixen cada año en obra social. Perquè amb este timbre molts xiquets i xiquetes puguen eixir al pati, mentre els seus pares segueixen amb la seva vida laboral. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Obra social Caixa Ontinyent.
Deportes.
Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hoy no es un día cualquiera, hoy se cumplen 25 años, que se dice pronto, del debut con la camiseta del Valencia Club de Fútbol, del que para muchos ha sido y es el mejor portero de su historia. Fue en Mestalla, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Intertoto frente al Zenit Yaroslav ruso, en un partido en el que el Valencia ganó 4-1, como hoy recordaba en redes sociales Ciberche. Es Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo.
25 años no son nada. ¿Qué recuerdas de aquel día en Mestalla?
Joder, qué añoranza más grande, ¿no? Y qué nostalgia. Primero porque somos 25 años mayores y evidentemente pues volver a esa edad sería maravilloso. Y segundo, pues porque fue mi debut en Mestalla y bueno, ya había hecho una apuesta importante, estaba en el Real Madrid. Real Madrid me ofrecía renovar. Yo no lo tenía claro, en el sentido de que, bueno, no tenía claro si iba a ser portero titular o no. Y entonces, pues ahí apareció la oferta del Valencia y decidí, pues, marcharme a Valencia. Entonces era una apuesta importante porque abandonar un club como el Real Madrid, pues a todo el mundo le da un poco de respeto, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y la verdad es que me sentí muy cómodo desde el primer momento y ya en ese partido ganamos bien. Había sacrificado las vacaciones porque esto tiene que ver con el Mundial 98 que acabamos de llegar, pero como estaba la necesidad de ir a Europa a través de la Intertoto, pues apenas tuve una semana de vacaciones para jugar, pues a los 4 o 5 días de estar entrenando contra el Zenit Yaroslav, que luego el partido de vuelta fue toda una odisea porque el viaje, la tormenta tremenda, bueno, y lo recuerdo perfectamente porque son momentos que aunque no es una alta competición la Intertoto y que luego jugamos cosas mucho más importantes, pues claro, son los primeros partidos y es importante llegar a un club y hacerlo con el pie derecho, entrar bien, entrar por el ojo de los aficionados para que no generar dudas, por supuesto del entrenador y tus propios compañeros. Y aunque luego se le da la vuelta a las situaciones y demás, pues el que entra, digamos, bien, pues tiene ya mucho ganado. Y yo tuve la suerte pues de que ese partido pues fue bastante cómodo para mí, en la portería, ganamos bien y luego pues ganamos, en definitiva, la Copa Intertoto, que nos clasificó para jugar la UEFA, ¿no? O sea, conseguimos el primer objetivo que nos habíamos marcado en pretemporada y esto pues, bueno, pues fue el primer paso al frente y el primer paso hacia que nadie se arrepintiera de mi contratación, que di pues a lo largo de los 10 años que he estado.
No solo no se arrepintieron, sino que, como acabas de decir, fueron 10 años en el Valencia Club de Fútbol. En 2008 dejarías el club y te retirarías. Recuerdo además que aquello fue en un partido en Mestalla, ganando al Atlético de Madrid. Tu último gol encajado, si no me acuerdo mal, fue del Kun Agüero.
Tiene buena memoria, sí.
En Valencia, en Mestalla. Y has ganado con la camiseta del Valencia 3 trofeos Zamora. Ganaste otro más con el Celta de Vigo. Esa Intertoto de la que hablamos, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 veces finalista de Champions. Claro, uno recuerda este palmarés de Santi Cañizares, que comenzó su andadura en el Valencia hace 25 años durante una década, y claro, queda tan lejos todas estas conquistas que la añoranza es mayor si cabe.
Bueno, porque los clubes tienen ciclos y aquel fue un ciclo muy bueno y es el palmarés que estás nombrando mío, pero es el palmarés que conseguí gracias a un equipo que trabajaba muy bien. Y yo enseguida me di cuenta porque cuando llegamos, yo estaba en una edad ahí que, bueno, ya ni no era joven, pero todavía pues me quedaban, tampoco era un jugador experto. Digamos que los líderes del vestuario en aquel momento, pues que los jugadores más veteranos, pues eran un auténtico ejemplo a la hora de trabajar y de entrenar. Y esto es algo muy importante dentro de un club, porque si, digamos, la cúpula de jugadores que tienen más de 30 años se pone a hacer una pretemporada, como esa primera pretemporada, trabajando muy bien, siendo los primeros a la hora de formar una fila de entrenamiento, ¿no? Eso hace que la gente que viene, por ejemplo, de la cantera, que entonces también había una gente con muchas, con grandes expectativas, como Farinós, Juanfran, en fin, pues había jugadores de la cantera, el propio Angulo, que venía ya cedido del Villarreal, que había jugado en el Villarreal una temporada, creo, quiero recordar, pues hace que todo el mundo, pues, oye, yo no puedo con 20 años ser el más vago cuando el de 30, 34 años es el primero que está tirando del grupo para entrenar, ¿no? Digamos que el jugador más veterano pues sirve de ejemplo para los que vienen detrás. Y si los líderes del equipo en ese momento, pues que ya tenían una edad importante, ya me acuerdo, pues Carboni, Milla, Roche, Schwarz, Anglomá, Camarasa, que aunque no jugaba era un tipo, un gran profesional, Mendieta, que era la estrella del equipo, pues eran gente que trabajaba muy bien en el entrenamiento. Pues eso a mí me animó a pensar que se podían hacer cosas grandes en el club. Y bueno, no sé a dónde podemos llegar, no sé dónde está nuestro techo. Hay equipos mejores, con más talento, o por lo menos con jugadores más valiosos del mercado que nosotros, pero lo que seguro es que este equipo pues va a rendir próximo a su 100%. Y eso ya nos tiene que dejar satisfechos, porque ya digo que el ejemplo de los jugadores que trabajaban pues era muy bueno. Y luego, en el club te tienes que sentir confortable. Cuando un jugador se siente confortable en un club, pues quiere echar raíces en ese club, se compromete más. ¿Y de dónde va a estar mejor que en Valencia? Una ciudad como Valencia, un estadio como Valencia, una afición como Valencia, y con un club organizado, donde hay un control de salarios, donde dentro de lo que cabe, con errores siempre, pues la gestión que hay en este momento pues es satisfactoria, lo cual me permite solamente jugar al fútbol y querer quedarme aquí, no solamente por los años que he firmado, sino querer quedarme durante el resto de mi carrera, porque es un club en crecimiento y porque es un gran club el Valencia, porque con eso ya se cuenta, ¿no? Porque la historia le avala, pero sobre todo en el momento de gestión, por lo que hablaba de los ciclos, pues es muy importante para que el jugador progrese y se identifique con el club.
Te quiero preguntar, evidentemente, por el análisis del presente de la 23-24 y también por el final de la temporada pasada en el Valencia Club de Fútbol, pero te estaba escuchando. Y con la ascendencia que teníais los veteranos, y sobre todo con el paso de los años de aquellas temporadas de éxitos, con finales de Champions, títulos conseguidos, ligas ganadas, ¿cuándo visteis el principio del fin de aquella gestión de Manuel Llorente, Javier Subirats, con Chaume Ortí, en paz descanse, con Pedro Cortés, de aquellos años gloriosos del Valencia, tanto dentro como fuera del terreno de juego, a la irrupción de Juan Soler en la presidencia? Estando dentro, Santi, ¿cuándo te das cuenta, insisto, con la ascendencia que teníais los veteranos, los capitanes, en la gestión de aquel club del día a día, que aquello es irreversible y que el barco va a la deriva?
cuando llega Juan Soler, pues bueno, todos esperamos el tipo de decisiones que tome, ¿no? Y a partir de las decisiones que va tomando un presidente, una junta directiva, una dirección, ¿no? Sea quien sea la cabeza visible, no necesariamente puede ser presidente, puede ser el gerente, puede ser el director general, pues tú empiezas a darte cuenta qué es lo que te espera, ¿no? Y Juan Soler empezó a despedir a mucha gente, que normalmente coincidía con la gente, bueno, pues que no daba demasiados abrazos, ¿no?, al presidente, uh-huh, o que no daba demasiados besos a su mujer, ¿no? Y que entonces, pues, grandes profesionales empiezan a haber rescindido sus contratos. Si hablo de grandes profesionales, no solamente ya en la plantilla, sino en lo que rodea a la plantilla. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo yo creo que es muy entendible. Durante varios años el club formaba a fisioterapeutas en cursos se perdían, obviamente, días de trabajo, pero venían con lecciones aprendidas, innovadas, para que el equipo, por ejemplo, pues estuviera en forma, ¿no? Y esto es fundamental, que el futbolista esté pleno de salud, ¿no?, que no tenga molestias y que se sienta bien con su cuerpo para poder rendir al 100%. Pues el Valencia se preocupaba porque a petición de los fisios, pues a lo mejor uno iba a hacer un curso de osteopatía o de acupuntura durante una semana y venía con otras técnicas que podían mejorar el rendimiento del jugador, y el club le pagaba esos cursos y se veía en la necesidad, pues, de no tener a ese profesional esa semana, ¿no? Bueno, pues Juan Soler, cuando llega, pues empieza a, entre otras muchos, pues a no contar con el equipo de fisioterapia que había, ¿no? Esto trasládalo al resto de departamentos del club, ¿no? Y empiezan a desaparecer personas que todos sabemos su compromiso con el club, pero no solamente eso, su gran talento. Y gracias a ellos también el equipo está arriba. El equipo no está arriba solamente porque hayamos jugado muy bien. Es que para jugar muy bien se necesitan herramientas que no saltan al terreno de juego y que se empieza a cargar, ¿no? Entonces ya te das cuenta un poco, pues, que resulta que el la gente más afín a él, que a lo mejor está menos preparada, pues son los que ascienden de cargo, y los que son grandes profesionales, pues son despedidos. Y así, pues, no sé, podemos contar hasta 60 despidos aproximadamente en su época, ¿no? Por ejemplo, detalles, pasamos de ir a hoteles de 4 estrellas, que ya estaban muy bien, a hoteles de 5 estrellas, de absoluto lujo, ¿no? Y dices, bueno, si no, nosotros necesitamos esto, si nosotros preferimos que el club mejore las instalaciones o que fiche a profesionales muy buenos antes que los viajes los hagamos como si fuéramos, vamos, no digo el Real Madrid, vamos, ni el Manchester City, que es el club ahora más poderoso económicamente, ni el Paris Saint-Germain hace estos viajes, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones empiezan a enseñarte que el club, pues ya no está dirigido con criterio, ¿no? Que ya hay, pues, bueno, pues una especie de una serie de dirigentes que lo que hacen es disfrutar con un juguete, que es el Valencia Club de Fútbol, y que, obviamente, pues en las 5 o 6 primeras decisiones no se nota, pero en el medio plazo se va a notar la caída, pues, en la gestión y, por lo tanto, en el rendimiento de todo el equipo y de todo el club, ¿no? Y eso es lo que sucedió, ¿no? Nosotros nos metimos en una deuda que todos conocéis, que yo creo que es el principio de la venta del club, y es donde se inicia la necesidad o la posibilidad de vender. No sé muy bien decirte si fue una necesidad o simplemente una posibilidad de vender, porque el club aumenta la deuda que arrastraba, pues, en un 80%, ya que la situación se hace insostenible, ¿no? Sobre todo por las malas decisiones. Y evidentemente, pues ahí sabemos que volver a tocar el metal de los títulos va a ser muy complicado. Ahora sí, pues mira, en el último año, en 2008, aunque yo no participé, el equipo aún ganó una Copa del Rey, pero en cualquier caso, el deterioro futbolístico y de valor de los jugadores que habían, fue muy grande debido a esa gestión.
Te pregunto por el presente. Dejamos la temporada pasada con la renovación en el aire de Rubén Baraja. Te preguntábamos aquí en esta emisora por qué debía de hacer el Valencia en el banquillo, o sea, apostar por la continuidad de Baraja o por salir al mercado a por otro entrenador. Baraja renovó 2 temporadas como cabeza visible del proyecto deportivo a ras de césped. ¿Qué opinión te merece esa decisión, que creo que luego no comentamos a posteriori?
Bueno, a ver, yo no creo, el entrenador no creo que sea en este momento en el Valencia el problema, ¿no? El entrenador, pues bueno, pues Baraja, sabemos un poco sus puntos fuertes y también, de alguna forma, pues lo que esperamos que mejore. En ese sentido, pues el análisis del entrenador, yo creo que todo el mundo lo tiene en su cabeza, su compromiso con el club está, obviamente, no hay ninguna duda, y claro que nos hubiera gustado que Baraja, pues a lo mejor tuviera un currículum más grande, que hubiera hecho grandes cosas para tener un pelín más de confianza en él. Pero bueno, si no las ha hecho en otros sitios, pues a ver si las hace aquí en el Valencia. Pero ya digo que el problema no es el entrenador. Si yo antes estaba hablando de cómo se desmorona un equipo a través de las decisiones de los que mandan, de los dirigentes que mandan, pues en el Valencia llevamos muchos años de malas decisiones, excepto esos dos años que hay en paréntesis, en la época de Mateo Alemany, donde Peter Lincoln, bueno, pues convencido seguramente por alguien, yo creo que por Javier Tebas, pues decide derivar la gestión en profesionales y el club cambia completamente, ¿no?, en esos dos años. Y es que además tenemos la suerte de que no solamente cambie, sino que se refrende con objetivos, ¿no? Porque a veces el club trabaja bien, pero no siempre se consiguen los objetivos, ¿no? Pero quitando esos dos años, pues se manejan una serie de decisiones que son difíciles de entender, ¿no? Son difíciles de entender en cuanto a la venta, compra-venta de jugadores y demás, o decisiones con los entrenadores, o decisiones con la junta de accionistas, decisiones en general, pues que hacen que nosotros estemos muy lastrados por la gestión. Yo no puedo ser optimista con un equipo lastrado por la gestión, se llame el Valencia o se llame de cualquier forma. Es más, yo tengo la opinión siempre de que un equipo con historia, dicho de otra forma, no hay historia que soporte en la élite a un equipo que está mal gestionado. Y este es el caso del Valencia, que tiene una historia muy distinta a lo que es su clasificación y sus objetivos actualmente en la Liga Española. Entonces, pues bueno, pues mi esperanza tiene que ver, uno, o que Peter Lin algún día vuelva otra vez a confiar en profesionales que tengan la suerte de hacer las cosas bien en Valencia, o que Peter Lin pues venda este club a una persona que haga lo correcto, que haga esto, ¿no? Porque no creo que lo vaya a vender a profesionales, lo venderá a otro inversor que obviamente pues tendrá que tomar sus decisiones. Y a partir de ahí, pues yo empezaré a pensar, pues oye, que si a la Baraja se le dan todas las herramientas de un club de fútbol, que si el aficionado solamente tiene que hablar de fútbol, lo decía Marchena el otro día en una entrevista, no sé dónde la leí.
En relevo.
Que bueno, pues que es muy difícil esto, que aquí no se habla de fútbol ni un día, ¿no? Bueno, pues seguramente añorando aquellos momentos que había en el Valencia que él vivió, pues entonces volveremos a ser el equipo que corresponde y el equipo que el Valencia tiene con su historia, porque el talento sigue llegando, llega a través de la cantera. El talento está en el mercado siempre y cuando seas capaz de conseguirlo. Por ejemplo, Pepelu, un chico que yo creo que es una buena contratación. Pero claro, si tú luego no tienes una gestión, unas herramientas, si no haces, trasladas unas obligaciones, unos objetivos marcados un poco por la dinámica futbolística de lo que tiene que ser un club de fútbol, pues el futbolista vive un poco despistado y el futbolista no acaba de encontrar su mejor rendimiento, ¿no? Entonces, yo no soy optimista mientras esté aquí Peter Lin y no cambie su opinión, mientras no derive la gestión en gente profesional, pero sí que es verdad pues que cuanto más le dejen a trabajar, más le dejen trabajar pues a Baraja, será mucho mejor que si las decisiones no la toma Baraja, y que por lo tanto pues andamos pues en una situación pues que sigue siendo muy comprometida.
No te voy a preguntar por nombres uno por uno, sí por uno en concreto nada más, que es el de Cavani. Hablabas antes de la experiencia del Valencia campeón, la veteranía del vestuario. Cavani ha hecho una temporada irregular, cuanto menos, sobre todo el tramo final a raíz del Mundial. Le queda un año de contrato con un salario muy elevado y no entra en los planes deportivos de Baraja. ¿Qué harías tú con Cavani en el mejor de los escenarios?
Vamos a ver, si Cavani tiene un salario elevado y no entra en los planes de Baraja, evidentemente lo mejor es su salida del club. Pero claro, esto no siempre se puede conseguir, porque es necesario que Cavani acepte esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, si se marcha, porque así es el deseo del entrenador, pues respetaría la decisión del entrenador, porque es el primer ejecutivo del club, el entrenador, y hay que respetar sus decisiones, porque al final es él el que tiene que confiar en Cavani y ponerlo o no ponerlo, y ya le está diciendo, ya está manifestando que no confía en él, que no le tiene fe, por las circunstancias que sean, y lo mejor es que se marchara, desahogaría un poquito las cuentas, el círculo financiero y demás, y no hay ninguna duda, pero es que esto yo creo que lo pensaría cualquiera. El problema es que a lo mejor Cavani pues ya no tiene la necesidad de marcharse, porque a lo mejor el fútbol ya no es su primera opción en la vida, porque todos cumplimos años, todos empezamos a tener otras obligaciones, familiares, etcétera, hijos y demás, y a lo mejor pues él, más allá de sus objetivos deportivos, que ya los ha cumplido, yo creo, que ya está en el ocaso de su carrera, pues decide quedarse en Valencia y no marcharse. Bueno, pues si sucede, en ese caso sucede, yo creo que es un tipo con una mentalidad que no le permite arrastrarse en el terreno de juego, es decir, aún en contra de la decisión del entrenador, yo creo que él, si encuentra, aunque solo sea un poco de comprensión por parte del Pipo Baraja, decir, bueno, ya que estoy aquí, voy a trabajar y, oye, tenme en cuenta, al menos tenme en cuenta, pues estoy seguro que su personalidad no le permite arrastrarse en el terreno de juego y algo podrá ayudar al equipo.
Santi Cañizares, feliz aniversario de tu debut en el Valencia Club de Fútbol hace 25 años de aquel día maravilloso y de los 10 años siguientes. Y gracias por estar en Deportes Copa Valencia. Nos llamaremos durante el verano para hablar de este Valencia Club de Fútbol, que es todavía una incógnita como cada periodo estival. Un abrazo muy grande.
Otro para vosotros, un abrazo para toda la afición.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Dos y 56, hablamos del Levante. Zamora, uno de los capitanes del vestuario, camino de Gijón.
Sí, es Robert Pierre. Recordarás que contamos que el Levante tenía la opción de ampliar un año más su contrato. Ya hablábamos de que se habían dado un plazo hasta acabar la temporada, conocer dónde iba a estar el equipo, si en primera o en segunda. Pero poco más. No se dieron más pasos entre las dos partes y si no pasa nada, en las próximas horas Robert Pierre va a firmar su nuevo contrato con el Sporting de Gijón. Así que el que, como tú dices, ha sido capitán en los últimos años, ya ha estado en el Levante nada menos que desde 2016 aquí en Valencia, va a ser rival del Levante la próxima temporada en segunda división. Así que Robert Pierre a un paso de firmar por el Sporting.
¿Sabemos algo de las nuevas equipaciones?
Sí, que va a ser, en principio, lo digo porque hay mucha gente pendiente de esta historia. El asunto de los fichajes en verano y las camisetas son monotemas para la afición y les gustan estas cosas. Si no pasa nada, repito, si no pasa nada, a finales de esta semana Levante va a desvelar sus equipaciones para la próxima campaña. Una ya se sabe, que es la azul celeste, la de en honor al centenario de la Virgen de los Desamparados.
Baloncesto, Iván, ya conocemos el calendario de la Euroliga para Valencia Basket.
El 6 de octubre va a ser cuando regrese la mejor competición continental de baloncesto a la Fonteta. Será, como digo, el 6 de octubre contra el Mónaco a las 8:30 de la tarde. Dos primeros partidos en casa, después tres salidas. Es lo que tiene por delante el equipo de Aleix Mumbrú en la Euroliga.
Y me quedo contigo en fútbol, las chicas, un fichaje para cada equipo, para Valencia y Levante.
Empezando por el Levante, Daniela Arques, 17 años, firma hasta 2025, viene de La Lama, es internacional sub-17 y es la cuarta incorporación del Levante femenino después de Ana Torrodá, Gaby Núñez y Ángela Sosa. Y el Valencia Club de Fútbol también ha firmado a Marina Martí hasta junio de 2025. La delantera procede del mismo equipo, del A Lama, y en este caso es la tercera incorporación del Valencia femenino después de Jimena López y Claudia Florentín.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí, como cada día, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE, o si lo prefieres, toda la información a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como a través de nuestra página web www.cope.es /Valencia. Si no has podido escuchar el directo, enseguida lo tienes subido en la plataforma iVoox y también en nuestra página web. Toda la información con Iván Herraiz, Pedro Zamora en la redacción y con Marce Valera al otro lado. Tengan una feliz tarde. Adiós.